Así que Génesis 29, y ahora leeremos los versículos del 15 al 30. En el libro de Génesis, Génesis 29, y del 15 hasta el versículo 30. Génesis 29, 15. Entonces dijo Labán a Jacob, «Posé tú, mi hermano, me servirás de balde. Dime, ¿cuál será tu salario?». Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Y Labán respondió, «Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, «Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella». Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?». Y Labán respondió, «No se hace así en vuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años». E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. El compositor del himno, Sublime Gracia, que vamos a cantar después al final, John Newton, cuando estaba casi al final de su vida, dijo lo siguiente: «Aunque me falla mucho la memoria, me acuerdo muy claramente de dos cosas, que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador». Fueron casi las últimas palabras de ese compositor y pastor que fue John Newton. Y creo que esas dos verdades que él, Newton, nunca olvidó, son las dos verdades que tú y yo necesitamos tener muy claras. Tanto si queremos llegar a ser cristianos, porque si queremos llegar a ser cristianos, estas son las dos verdades que tenemos que entender, que somos grandes pecadores, porque si no, nunca vamos a buscar la salvación que Dios nos ofrece. Pero también tenemos que tener muy claro que Jesús es un gran Salvador. Él es el único que nos puede salvar y Él nos puede salvar. Él, de hecho, hizo todo lo necesario para salvarnos. Pero también estas dos verdades siguen siendo tan importantes y tan necesarias cuando ya somos creyentes. Porque también es imposible vivir la vida cristiana si nos olvidamos de estas dos grandes verdades, que nosotros somos grandes pecadores, seguimos siéndolo, aún siendo creyentes, seguimos siendo grandes pecadores, pero Jesús sigue siendo el gran Salvador que cada día tú y yo necesitamos. Y esto lo vamos a ver esta mañana nuevamente en la vida de Jacob, uno de los llamados patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, que salen en este libro de Génesis. y os invito a ver en este pasaje que hoy se ha leído, en Génesis 29, cuatro cosas. Son cuatro cosas acerca del Señor, acerca de Dios. En primer lugar, veamos en este pasaje, en Génesis 29, lo que voy a llamar la providencia del Señor. La providencia del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es la providencia del Señor? Cuando hablamos de la providencia de Dios, o cuando decimos que algo que pasó fue muy providencial, ¿qué queremos decir con ese tipo de palabras? Según un catecismo bautista, ¿sabéis que un catecismo son preguntas y respuestas que a veces se usan con los niños o con los adultos, incluso como una herramienta para entender las enseñanzas de la Biblia? Es un catecismo. Pues hay un catecismo bautista que dice lo siguiente sobre qué es la providencia de Dios. Dice, las obras de la providencia de Dios son los actos santos, sabios y poderosos por los cuales Él, o sea Dios, preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas sus acciones. Yo sé que es un lenguaje bastante denso, hay que pensar casi en cada palabra durante unos momentos para entender lo que se está diciendo, pero dejadme que os lo repita. Las obras de la providencia de Dios son los actos santos, sabios, hay que pensar en cada palabra, y poderosos, por los cuales Él, o sea Dios, preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas sus acciones. Dicho de otra manera, quizás un poco más a mi manera de hablar, no lo sé. La providencia del Señor es su maravillosa manera de guiar a las personas y las cosas que pasan para que se cumpla su propósito. La providencia de Dios es su maravillosa manera de guiar a las personas y de guiar todas las cosas para que se cumpla su propósito, el del Señor. ¿Veis eso aquí en esta historia sobre Jacob en Génesis 29? Cuando Jacob, que estaba de viaje, salió de donde vivían sus padres en Beerseba, en la tierra de Canaán, y él sale en ese larguísimo viaje y al final por fin llega, quizás semanas después, a su destino. ¿Qué fue lo primero que vio cuando llegó a su destino? Pues fue un pozo. Y en ese hecho, tan sencillo, como que lo primero que vio Jacob en ese lugar era aquel pozo, no era una coincidencia. Dios le guió a ese pozo en su providencia y con una intención muy importante. Y había unos pastores ahí al lado de ese pozo, dando de beber a sus ovejas, y conocían a Labán, el tío de Jacob, por parte de su madre Rebeca. Y podemos pensar, qué coincidencia, ¿no? Jacob acaba de llegar en ese lugar donde hay varios pueblos, llega a un pozo y hay unas personas ahí en el pozo, son pastores, y habla con ellos, se saludan y tal, y resulta que esos pastores conocen personalmente a Labán, el tío de Jacob, a quien él había viajado tan lejos para visitar, esperando casarse con alguna de sus hijas. ¿Qué coincidencia? No, fue por la providencia de Dios, Dios guiándole en sus pasos. Pero luego después, cuando él estaba todavía hablando con los pastores, ¿qué pasó? Venía hacia el pozo Raquel, la hija menor de su tío Labán. Y es justamente la mujer de la que Jacob se va a enamorar y con la que va a querer casarse. Pero justo cuando él estaba todavía recién llegado, saludando, hablando con los pastores, y qué coincidencia, llega Raquel con sus ovejas, porque era pastora también, para darles de beber. No es una coincidencia, es la mano de Dios, es la providencia de Dios. Es como Dios está guiando a Jacob en todos los detalles de su vida y de su viaje. Estos no son más que unos pocos ejemplos de lo que es la providencia de Dios en la vida de Jacob, pero también pienso en nuestras vidas. Y déjame que te haga la pregunta para que te lo pienses. ¿Tú has visto acaso la providencia de Dios en tu vida? ¿Has visto su providencia? ¿Has visto cómo Dios ha guiado, te ha guiado a ti, ha guiado quizás a otras personas, ha guiado las circunstancias de tu vida para que estés donde estás hoy día? ¿A que sí? Todos hemos visto, quizás con cientos o miles de ejemplos, la mano de Dios guiando a las personas, guiando las circunstancias para que estemos donde estamos. Esto es así tanto en cuanto a cosas humanas, como con quién nos hemos casado, los hijos que tenemos, el trabajo que hacemos, nuestra situación en la vida. Es decir, todo lo que es nuestra vida, en un sentido importante, ha sido gracias a la providencia de Dios, cómo Él nos ha guiado. Muchos de nosotros estamos aquí habiendo nacido en países muy lejos de aquí. ¿Y qué hacemos aquí? Y podemos dar razones humanas, que también son ciertas, pero no nos olvidemos de la razón divina. También estamos aquí porque el Señor ha hecho que estemos aquí. Él nos ha guiado. Él ha guiado las decisiones que hemos tomado. Él ha guiado nuestros pasos. Él ha puesto las circunstancias, no solamente las favorables, también las adversas, para que estemos donde estamos hoy día. Pero la providencia de Dios es aún más importante cuando pensamos en nuestra salvación. Porque no son solamente las cosas de la vida cotidiana que he dicho antes, donde la mano de Dios se ve. También y sobre todo, la mano de Dios se ve en la salvación de las personas que son salvas. Piensa en tu caso, piensa en cómo fue tu experiencia de la salvación. ¿Qué personas, qué cosas, qué circunstancias usó Dios para que hoy tú seas creyente, cristiano, salvo, salva por la gracia de Dios? Y Dios habría guiado un montón de personas y circunstancias en su soberanía y en su providencia para que tú y para que yo llegásemos a ser salvos, a ser cristianos de verdad. Por eso lo que vemos en Jacob en esta historia, de la mano de Dios guiándole en todo, con un fin determinado, también tú y yo lo hemos vivido. Lo que pasa es que no siempre tenemos los ojos para verlo, para ver la mano de Dios. A veces solo vemos la parte humana y no vemos la mano divina de Dios en su providencia, guiándonos incluso hasta la salvación. En segundo lugar, como segunda cosa que me gustaría que viéramos en este pasaje, la provisión del Señor, su providencia en primer lugar y ahora en segundo lugar, la provisión. Cómo Dios provee todo lo necesario primero para Jacob, pero también para nosotros en nuestras vidas. El Señor estuvo con Jacob a lo largo de su viaje de 800 kilómetros, seguramente a pie, por lo menos la mayor parte del viaje, hasta llegar a la zona de Mesopotamia, que estaba fuera de la tierra de Canaán, muy lejos del hogar de Jacob y de su familia. Pero cuando él llegó a su destino, el Señor no dejó de proveer para él y para sus necesidades. Siguió bendiciéndole y siguió proveyendo para él en todos los sentidos. Sin ir más lejos, el Señor le proveyó comida, le proveyó alojamiento, sí, con su tío y con su familia. Le dio trabajo con su tío. Es decir, aún a un nivel humano, el Señor proveyó para Jacob todas las cosas más básicas, más necesarias para la vida de cualquier persona. Y Dios lo hizo así con Jacob. No permitió que él pasase sin comida, bebida, trabajo, una familia, amigos, que él no estuviera solo. Todo eso le dio el Señor. Y también una esposa, incluso dos. No es que Dios apruebe que un marido tenga más de una esposa o una mujer más de dos maridos. Pero en este caso, por razones que veremos más adelante, al final Jacob se casa con las dos hijas de Labán. Pero olvidándonos de ese aspecto, el caso es que Jacob había salido de viaje principalmente buscando una esposa y Dios también proveyó de una esposa para él. Y cuando vemos todo esto, cómo Dios proveyó para Jacob todas las cosas más necesarias, más importantes para él y para su vida, deberíamos pensar sobre cómo Dios también lo ha hecho con nosotros. Yo sé que nos quejamos y a veces lo hacemos por razones muy comprensibles cuando las cosas van mal, cuando falta trabajo, cuando hay escasez de comida, de dinero, cuando tenemos deudas, cuando vienen enfermedades, dificultades. Yo sé que muchas veces somos humanos y nos quejamos de nuestra situación en la vida. Pero no perdamos de vista, no dejemos de contar las bendiciones que hemos recibido de la mano de Dios, que también no son pocas, ¿verdad? Qué fácil es darlo todo por sentado. Qué fácil es quejarnos cuando Dios no nos da o cuando nos quita, pero qué fácil es no darle las gracias por el pan de cada día, porque eso lo tenemos muy visto. Siempre está sobre la mesa, en el desayuno, en la comida, en la cena. No nos falta el pan y el agua necesarios, más básicos para nuestra vida. Y ya que es algo tan evidente, muchas veces no le damos gracias a Dios por esas cosas tan normales en nuestras vidas, pero vienen de parte de Él, de alguna manera. Como dice la Biblia, es Dios quien nos da la salud para poder trabajar y para poder ganarnos la vida. Es decir, al final, o directa o indirectamente, todo lo bueno que tenemos viene de parte de Dios y de su provisión para nosotros. Qué fácil es olvidar quién nos ha dado todo lo que tenemos. Qué fácil es solo ver el lado humano y no el aspecto divino o de Dios. ¿Con qué frecuencia nos sentamos, pregunto, y empezamos a contar algunas de las bendiciones que hemos recibido del Señor? ¿Cuánta gratitud ve el Señor en nuestros corazones por cómo Él ha provisto para nosotros de todo lo necesario hasta el día de hoy? No se trata solamente de darle las gracias a la mesa, aunque también, pero se trata de vivir agradecidos al Señor, de vivir agradecidos a Él y de susurrarle a lo largo de cada día, gracias Señor, gracias Señor. Gracias, Señor. Hemos visto la providencia del Señor, hemos visto la provisión del Señor, tanto en el caso de Jacob como en nuestros propios casos. Y ahora pasamos en tercer lugar a fijarnos en una cosa quizás no tan agradable, pero también necesaria, la disciplina del Señor. ¿Crees que el Señor disciplina a los que ama? Curiosamente, David ha leído al principio de esta reunión de Hebreos 12 y un poquito más adelante de donde él ha leído, leemos lo siguiente en Hebreos 12 sobre la disciplina del Señor de los que él ama, de los que son hijos suyos. Dice aquí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y ahora escuchad esto, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No son las palabras propias del autor de Hebreos, él está citando palabras del libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, pero para el autor de Hebreos esas palabras seguían vigentes en su época también. Dejadme que repita la última parte. El Señor al que ama, disciplina. ¿Qué pasa entonces si pensamos que el Señor no nos disciplina a nosotros? Podríamos estar casi pensando, pues por lo tanto, no me amará mucho, porque no me está poniendo disciplina. Si me amara más, me daría más disciplina, como cualquier buen padre. ¿Y por qué no lo hace conmigo? Pero el autor de Hebreos y de Proverbios están diciendo que la disciplina del Señor es una muestra de su amor por nosotros que somos sus hijos. Labán, volviendo a la historia de Génesis 29, Labán y Jacob, su sobrino, hicieron un trato. Jacob trabajaría para Labán 7 años y al final de los 7 años, Labán le daría a Jacob a su hija Raquel como esposa. ¿Y qué pasó? Pues Jacob cumplió su parte del acuerdo trabajando esos 7 años para su tío Labán para tener derecho de casarse con Raquel, la hija de su jefe, de Labán. Es ahí donde viene uno de los versículos más románticos de toda la Biblia. Y aunque ese no es el tema de este mensaje, dejadme que lo pueda subrayar un poquito también en este momento. Génesis 29, versículo 20. Como digo, creo que es uno de los versículos más románticos. Más románticos. También hay palabras románticas en la Biblia. Sin ir más lejos, el libro de Cantado de los Cantares. Pero fijaos en Génesis 29, 20. Sirvió Jacob por Raquel 7 años, y ahora fijaos, y le parecieron como pocos días, porque la amaba a Raquel. Intentemos imaginarnos a este hombre Jacob cada día, durante 7 años, yendo a trabajar con su tío, sufriendo el calor en verano y el frío en invierno, ahí fuera en el campo cuidando de los animales de su tío, pero cada día él se levantaba pensando en su novia, en Raquel. Y le parecía que todo merecía la pena. Otro día, qué bien, hoy un día más cerca del final de los 7 años, estoy un día más cerca de la boda con Raquel. Estaba ya deseando, le hacía tanta ilusión poder casarse con la mujer que tanto amaba, que era Raquel. No me digáis que no hay romance en la palabra de Dios. Quizás necesitemos, quizás más los hombres que las mujeres, pensar sobre estas palabras de este hombre romántico que era Jacob. Pero Labán engañó a Jacob. Y en vez de darle a Raquel el día de la boda, pues le dio a su otra hija, la mayor, que se llamaba Lea. Versículo 25, venida la mañana, después de la noche de bodas, he aquí que era Lea y no Raquel. Y lo primero que pensamos nosotros cuando leemos estas palabras es, ¿cómo pudo Jacob estar tan ciego? ¿Cómo es que se casa con una mujer que no es la que lleva 7 años trabajando para casarse con ella y no se da cuenta que no es ella, es su hermana, y solo se da cuenta por la mañana al día siguiente? Pues hay muchas posibles explicaciones. Dejadme que os dé 4 como ejemplos de cómo hemos de entender esto. Una posible explicación es que Lea y Raquel se pareciesen un montón. Sabéis que aun cuando dos hermanas no sean gemelas o mellizas, a veces se parecen mucho. Y ves a una de las dos, quizás de un poco de lejos, a 100 metros, y al principio no estás seguro si es una o si es la otra, ¿no? O sea, dos hermanas, sin ser mellizas, pueden parecerse bastante. Bueno, quizás Lea y Raquel se pareciesen tanto que Jacob, quizás por la emoción de la boda, no la miró mucho y no se dio cuenta. Es una posible explicación. Hay otra. En segundo lugar, es probable que en aquel entonces, en aquella cultura, las novias, el día de su boda, llevasen un velo. Ah, eso sí que es más fácil de entender, ¿no? Llega Lea, creyendo Jacob que era Raquel, pero ya que tiene el velo típico de las novias de esa cultura, pues él no sabe todavía que no es su amada Raquel, es su hermana mayor Lea. Es otra explicación. En tercer lugar, quizás fuera una noche especialmente oscura. Sabemos que fue de noche porque lo dice en el versículo 23. A la noche, Jacob, o sea, Labán, el tío de Jacob, es muy astuto porque él también organiza las cosas para que la boda se celebre por la noche. Muchas veces nos olvidamos de que estas luces eléctricas no siempre han existido. En aquel entonces, hacía tantos siglos, de noche, ¿qué luz había? Pues la luz de unas pocas velas, quizás caseras, la luz de algún fuego por ahí, pero muy poca luz, y era de noche. Y Jacob está nervioso porque es el día de su boda, y llega esta mujer que parece que es Raquel, tiene el velo puesto, y pues él piensa, pues será Raquel, ¿quién va a ser si no Raquel? Y hay una cuarta posibilidad, no tan halagüeña, en cuanto a Jacob. Quizás él hubiera bebido demasiado. Sabemos que en todas las culturas, en las bodas, o en casi todas, en las bodas, se suele beber alcohol. Tenemos el ejemplo bíblico de la boda de Caná, de Galilea, en Juan capítulo 2. Quizás Jacob hubiera bebido un poquito demasiado y no tuviera la cabeza bien para reconocer o para no reconocer a su novia, ¿no? Yo propongo que quizás fuera una combinación de varias de estas posibles explicaciones por la que Jacob no llegó a reconocer a Lea, porque era ella, hasta la mañana siguiente. Pero el caso es que Labán así engañó a Jacob. ¿Pero veis en eso la ironía del Señor? Jacob, el engañador, es engañado. Jacob, el engañador, él mismo es engañado. Cuando comparamos cómo Jacob había engañado a su padre con cómo Labán, su tío, le engaña a él, podemos ver muchas comparaciones. Y es solamente el capítulo anterior de o el anterior a ese, en Génesis 28, 27. Pero el caso es que Jacob se viste de su hermano, finge ser su hermano Esaú para engañar a su padre y recibir la bendición. Y en este caso, Labán hace algo parecido con su hija Lea. La viste como si fuera Raquel, disimula un poco, quizás con el velo, quizás de otra manera, para que también él pueda engañar a su sobrino Jacob y él no se dé cuenta de que es Lea y no es Raquel. Es decir, detrás de la malicia de Labán, que no estoy justificando en absoluto, porque fue de su parte simplemente una forma de conseguir que Jacob trabajara 7 años más gratis a cambio de quedarse con las dos hijas. Al final, 14 años tuvo que trabajar Jacob para tener las dos hijas de Labán por esposas. Pero detrás de la malicia del hombre está la disciplina de Dios. Sin justificar lo que hace Labán, su engañar a su sobrino. Pero yo creo que detrás de lo que hizo maliciosamente Labán, estaba también la mano de Dios disciplinándole a Jacob, porque él había sido el engañador número uno hasta ese momento. Y ahora está recibiendo de su propia medicina de su tío Labán. Y ahora él es víctima, mientras que antes él ha sido el culpable de engañar a su padre, de engañar a su hermano Esaú, etcétera, etcétera. Y nosotros somos como Jacob, aunque no nos guste reconocerlo. Y también nosotros necesitamos la disciplina del Señor. No es algo que le pidamos al Señor. No me imagino a ninguno de nosotros diciéndole al Señor en una oración, Señor, por favor, disciplíname. Disciplíname, Señor, porque sé que lo necesito. No se lo pedimos. No pensamos mucho cuando nos pasan cosas así malas y la gente nos engaña o lo que sea. Pocas veces creo, pensamos, a ver si el Señor me está disciplinando por algo que necesita de esa disciplina, para que yo pueda ser quizás mejor creyente como consecuencia de la disciplina de Dios, alguien más santo. Dice en Hebreos 12 que el fin de la disciplina es que podamos ser más santos, o si queréis, más como Jesús. Y el Padre usa su disciplina para moldearnos, para que seamos un poquito más como el Señor Jesús. Pero el caso es que necesitamos la disciplina de nuestro Padre Celestial, tanto o más como los niños necesitan la disciplina amorosa de sus padres y madres. El Señor disciplina a los que ama. Por lo tanto, te pregunto, ¿te ama el Señor a ti? Y si es así, si te ama, ¿no deberías esperar de vez en cuando un toque de disciplina de Él por amor a ti? Tres cosas: la providencia del Señor, la provisión del Señor, la disciplina del Señor. Y ahora, para ir terminando, en cuarto lugar, quiero que veamos en esta historia el propósito del Señor. El propósito del Señor en todo esto. El Señor siempre, siempre tiene algún propósito en lo que Él hace y en lo que Él permite. Podríamos contestar la pregunta, ¿cuál fue ese propósito de Dios en permitir todo lo que pasa en esta historia aquí en Génesis 29? Una respuesta fácil sería, claro, el Señor permitió todo eso para proveer de una esposa para Jacob. No fue por eso que Él hizo el viaje desde su casa hasta tan lejos, a casa de sus tíos, para poder encontrar una esposa. Pues ahí tenemos la intención o el propósito de Dios en permitir todo esto. Pero, ¿cuál es la historia grande detrás de las historias pequeñas de la Biblia? Permitidme que diga, entre paréntesis, esta pregunta que yo acabo de hacer, deberíamos hacérnosla cada día cuando leemos la Biblia y cada domingo cuando escuchamos cualquier predicación. ¿Cuál es la historia grande detrás de las historias pequeñas de la Biblia? Porque hay una historia grande, y la historia grande es la historia de Jesús. Es la historia del Evangelio. Jesús y el Evangelio están presentes en todos los libros de la Biblia, en un sentido, en todas las historias bíblicas. Tenemos que buscar, sin forzarlo, a Jesús y el Evangelio en cada historia. ¿Dónde está esa historia grande en esta historia pequeña en Génesis 29? Pues es la historia de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Es la historia de aquel descendiente de Adán y Eva, el que desharía el daño causado por la caída de Adán y Eva, el que le aplastaría la cabeza a Satanás, un descendiente de Set, hijo de Adán y Eva, de Noé, de Sem, de Abraham, de Isaac, y ahora hemos llegado hasta Jacob. Pero ¿y después de Jacob? ¿Qué pasaría con la historia del descendiente de Eva después de Jacob? Jacob iba a tener 12 hijos varones y por lo menos una hija, Dina. Pero ¿de cuál de sus hijos vendría Jesús? Esto es tan importante porque Jesús es el tema de la Biblia, pero estamos buscando cuándo va a venir Jesús, cuándo va a venir el Salvador, cuándo va a venir el Mesías. Entonces su linaje, sus antepasados, todo eso es un tema muy importante. Pero después de Jacob, ¿de cuál de sus 12 hijos iba a descender Jesús? Y la respuesta es de Judá. Judá sería el cuarto hijo de Jacob. Y de Judá, de la tribu de Judá, descendería Jesús de Nazaret, el Mesías y el Salvador. Pero ¿de quién iba a ser hijo Judá? ¿De Jacob y Raquel? No. De Jacob y Lea. Es curioso, he estado un poco leyendo sobre este tema, pero no sé si sabéis o tenéis alguna idea ligera. Me imagino que no. ¿Qué edad tenía Jacob cuando se casó con estas dos hermanas. Hay básicamente dos ideas, dos teorías, y las dos son sorprendentes. Hay una teoría que es la más aceptada, que cuando Jacob se casa con Lea y con Raquel, tiene 84 años. Y la otra teoría, que tiene sus pros y sus contras, es que tenía 64 años, pero como mínimo tenía 64. No tenía menos cuando se casa con Lea y con Raquel. ¿No veis cómo esto se va repitiendo con Abraham y Sara y después con Isaac y Rebeca? La dificultad con tener hijos es tan importante porque de esos hijos tiene que venir Jesús el Mesías. Algo tan importante, ¿cómo va a nacer Jesús en esta familia? Y sabemos que cuando Raquel se casa con Jacob, no puede tener hijos, es estéril. Esto está en el siguiente versículo 31. Raquel era estéril, dice textualmente Moisés aquí en este versículo. Al final, años después, Raquel tendrá dos hijos. José, el famoso José, y Benjamín. Y muere dando a luz a Benjamín. Pero Jesús, el Mesías, no va a venir ni de José ni de Benjamín, los hijos de Raquel. Jesús va a venir de la tribu de Judá, y Judá sería hijo de la esposa no amada de Jacob, que era Lea. Es decir, el plan de Dios, incluso usando la malicia del tío Labán, pero el plan de Dios era que el Mesías, el descendiente de la mujer, el Salvador del mundo, fuera descendiente no de Jacob y su esposa favorita Raquel, sino de Jacob y su otra esposa que no amaba, que era Lea. Pero de ese matrimonio, de esa relación, nacería Judá, y de Judá nacería siglos después Jesús el Mesías. De hecho, Lea sería la madre, entre comillas, de Moisés y Aarón, del rey David y del Señor Jesucristo. ¿Veis cómo el Señor usó el engaño del tío Labán, no solo para enseñarle a Jacob una lección importante, sino también al final para nuestra salvación? Porque Jesús desciende de Lea y no de Raquel. Y Dios nos tenía en mente a nosotros cuando Él obró a través del engaño de Labán. Hemos visto, y voy terminando, estas cuatro cosas acerca del Señor en este pasaje. Hemos visto la providencia de Dios. Hemos visto la provisión del Señor. Hemos visto su disciplina y hemos visto su propósito. Lo hemos visto en el caso de Jacob y en su vida, pero también en nuestras propias vidas vemos esas mismas cuatro cosas. Cuando pensamos en todo lo que hemos visto sobre Jacob, solo podemos quedarnos asombrados ante la gracia del Señor para con él, guiándole en todo momento, protegiéndole de todo peligro, proveyendo para sus necesidades, disciplinándole por amor, incluyéndole incluso en el árbol genealógico de Jesús el Salvador. Y nosotros hoy somos Jacob. Nosotros somos Jacob. Pecadores indignos, pero escogidos, salvados y bendecidos por el Señor, por su pura gracia. Amén.